Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Esta semana teníamos muy claro qué tipo de programa íbamos a hacer. Con tanto Halloween para arriba, Halloween para abajo, que si me pongo este vestido, que si esta ropa no me queda bien, que si una bolsa grande para pedir, que si traje, que si maquillaje. Así que me dije, José, hoy toca hacer un programa de miedo, con sus chistes terroríficos, por lo malos, sus canciones horrorosas, sus cuentos de los que dan miedo miedito. Y eso es lo que tenemos preparado para el programa de hoy, un programa especial dedicado al miedo. Eso sí, antes de comenzar quiero lanzar una advertencia. Por el contenido que hoy ofrecemos, es posible que los niños más pequeños puedan asustarse o tener miedo de algún relato o de alguna canción. Así que igual, el programa de hoy no es apto para todos los públicos, es decir, para los más pequeños. Quedáis avisados. No digo más. ¡Comenzamos!
¡Póngame tanto, mamá Loli!
¡Es que tengo mucho miedo!
Donde vive un fantasma. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel.
Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy?
Y después
buen helado
y café,
buen provecho le haga usted.
Una tarde azul, todo cambió. Empezó por cambiar el tiempo. También cambiaron los pajaritos de rama. Un niño cambió de acero sin mirar y casi le pilla un coche. Hasta cambió mi abuelo el agua a su pajarito. La gente comenzó a estar asustada y chillaba mucho. Y los vecinos, los del bloque de enfrente, todos chillaban. Bueno, ya está bien. Como no os calléis, no puedo seguir contando la historia. ¿Sabéis por qué gritaban? Porque habían visto un fantasma. Era grande, feo, los ojos rojos, los dientes negros. O eso es lo que decía la gente, porque realmente solo habían visto la sábana sucia del fantasma. Todos sabéis que los fantasmas se tapan con una sábana, ¿no? La gente, al verlo, se asustaba y gritaba. Que no se os ocurra seguir chillando, que me enfado. Un día, Ainhoa, una niña de 3 años que nunca había oído hablar de fantasmas, se acercó a él y le preguntó cómo se llamaba. La gente escondía, decía.
¡Oh, no!
Y tras las sábanas se escuchó: me llamo Bimbo. La niña era muy preguntona y siguió: ¿por qué asustas a la gente? Y al oír la palabra gente, todos los escondidos volvieron a chillar. Yo no asusto, solo lloro. La niña no se calló y siguió preguntando: ¿por qué lloras? La voz dijo: vengo de muy lejos en busca de esperanza y solo tengo esta vieja sábana. Nadie se acerca ni me ayuda. Al oír aquello, Ainhoa le dio la mano y juntos fueron a su casa.
Las apariencias engañan y muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que hay en el interior. Si no nos acercamos a las personas, si no hablamos con ellas, nos ocurrirá como la gente de esta historia. Nunca sabremos quién está debajo de esa sábana. Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Estaba Caperucita un día paseando por el bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
A casa de mi abuelita.
¿Y qué llevas en esa cestita?
Una radio.
¿Una radio?
Sí, que la abuela no se quiere perder Cadena Ser Rioja Alta. Todos los domingos a las 12 empieza el programa de los niños Menuda Hora.
¡Oh! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Vente tú también, anda. Seguro que te lo pasas genial con los niños del taller de radio.
Menuda hora, que no te lo cuenten.
Ahora os voy a recomendar varios libros de miedo. El primero es El Exorcista. Lo escribió William Peter Blatty, que se publicó en 1972. La historia trata de Regan, una niña de 11 años que sufre una inquietante transformación. Empiezan por pequeñas molestias. Para las cuales su madre encuentra fáciles explicaciones. Era como si Regan hubiera sido invadida por una personalidad distinta. Los médicos y la psiquiatría no ayudaban. Puede que el exorcismo sería la respuesta. Blatty se basó en un hecho real ocurrido en la década de los 40. Una niña de apenas 11 años sufría terribles transformaciones, sobre todo en el comportamiento. Otro libro de terror que ha salido hace poco es 13 balas, escrito por David Wellington. Este libro trata de las leyendas de vampiros. Según la versión oficial, los vampiros se extinguieron cuando el agente del FBI, R. Kelly, se enfrentó al último de ellos en un combate que a punto estuvo de acabar también con su vida. Pero cuando la agente federal, Caxton, llama en mitad de la noche al FBI pidiendo ayuda, solo el agente R. Kelly sabe qué está pasando. Queda un vampiro escondido en un asilo abandonado, esperando el momento oportuno con la paciencia de la que solo un muerto es capaz. Solo hay un modo de resolver este caso, pero parece que los vampiros buscan algo más que la sangre de Caxton, algo sobre lo que su compañero guarda en silencio, algo que tendrá que averiguar o morirá. Otro libro es Paciente Cero de Jonathan Mavery, que trata de un paciente que ha sido asesinado y a los dos días revive. Ledger ha asesinado al paciente cero, que es un terrorista, pues Ledger es reclutado por el gobierno para dirigir un nuevo grupo de respuesta rápida ultrasecreto, llamado Departamento de Ciencia Militar, para ayudarles a evitar que un grupo de terroristas active una terrible arma biológica que tiene la capacidad de convertir a la gente normal en zombies. Y después de estas recomendaciones, os dejo tratando nuestros temas de miedo.
Ahora os voy a contar un par de chistes sobre zombies.
¿Qué nombre recibe un zombi que habla dos idiomas?
Zombilingüe. Van dos zombis por la calle y uno le dice al otro:
cuando veas un tío vivo, avísame.
Y el otro le contesta:
vale, pero dudo que nos dejen montar.
Miss Bruja, poema de Carmen Gil. Para ser bruja preciosa, debes oler siempre ajo, tener la cara verdosa y los pelos de estropajo, ser huesuda y orejuda y lucir en la nariz una verruga peluda, larga como una lombriz, tener un único diente y una colosal joroba, hablar con voz estridente y apoyarte en una escoba. Si además de todo esto te vistes siempre de oscuro y vives en un sitio infecto, serás mis bruja, seguro.
Non sai il dolore che mi dai, tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele, come vedi tutto cambia.
Oi a ste, la serria, le la bruja, la veria. Oi a ste, la serria, le la bruja, la veria.
Señora romperá la lavadora, si se riste señor romperá el televisor.
No se ría, no se ría de la bruja avería.
No se ría, no derroche, que se va a quedar sin coche y mañana irá usted andando a trabajar sin afeitar, y al llegar no funciona el ascensor. Tampoco marcha al aire, por favor, qué calor. Todo el mundo está alocado, se quemó el ordenador.
Y no se ría, no se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja avería.
La cosa que caminaba. Hay un montón de motivos por los que los padres dejan a sus hijos en un internado, y muy raramente la causa es que estos sean unos malvados o egoístas, a los que les gusta darse la buena vida, viajar por países exóticos o cualquier otro motivo parecido. No, normalmente los padres quieren a sus hijos e intentan que sean felices por todos los medios. En el caso de Chicho, el muchacho se encontraba en el mejor internado de Gales, porque su padre era ingeniero jefe de una empresa de construcción de gasoductos. Ya sabéis, esos tubos enormes que llevan el gas natural por debajo de la tierra y del mar a todos los países. Y el sitio donde estaba trabajando era un país de alto riesgo, de esos que entran en guerras cada 2x3, que raptan a la gente casi todos los días y que hace tanto calor, que para colmo hasta las moscas echan la siesta. Como podéis imaginar, un lugar de lo menos recomendable para un niño de 7 años. No era feliz en el internado, y no era culpa ni de los profesores, ni de la comida o de su habitación. Nada de eso. Pero, y gracias a ese pero, os puedo contar esta historia. Los deportes tenían mucho que ver en su problema. El colegio brillaba con luz propia en todos, desde el rugby hasta fútbol, pasando por natación. Así que todos los alumnos del castillo medieval, que es donde estaba situado el internado, eran deportistas corpulentos, mientras que nuestro amigo era un pequeñajo, esmirriado y flojucho. Era listo y sacaba muy buenas notas, pero casi todos sus compañeros lo despreciaban, Y sucedió un día en el que los musculosos muchachotes se dieron cuenta de que era mucho más cómodo mandar a Chicho a hacer sus trabajos que realizarlos ellos mismos. Entre otras cosas, porque la mayoría de ellos, de orejas para arriba, solo tenían hueso puro y duro. Lo que les salvaba de la expulsión eran sus méritos deportivos, los que daban la fama al internado. Y no era cuestión de expulsar a aquellos muchachotes que daban publicidad gratuita al centro, lo que ayudaba a que este estuviese completo cada curso. De esta forma, Chicho se vio convertido en un esclavo explotado por buena parte de sus compañeros. ¿Ahora entendéis su problema? Serían las 9 de la noche. Hacía una hora que habían subido a la habitación después de cenar, y el pobre Chicho, que se estaba quedando en los huesos y tenía unas ojeras que asustaban, vio moverse algo que corría por encima de su cama para meterse rápidamente debajo de su pijama. Dejó el lápiz y, volviéndose hacia donde creía haber visto la cosa rara, se quedó quieto, esperando el próximo movimiento. No tuvo que esperar mucho y a los 2 minutos vio como el pijama se movía despacio, como si la cosa que estaba debajo no quisiera que nadie notara su presencia. Y poco a poco empezaron a asomarse por debajo de una manga lo que le parecieron 2 patas de insecto. Luego fueron 3, 4 y finalmente fueron 5 patas que terminaban en unas uñas. Después de quedarse quieto unos segundos, salió del todo y se quedó parado, como esperando algo. Chicho era muy inteligente y no se solía asustar ante nada. Además era muy curioso, así que su reacción fue diferente a la esperada. En lugar de asustarse y correr al ver aquello, se quedó observándolo detenidamente. Efectivamente, tenía 5 patas, un cuerpo rectangular que acababa en una especie de cilindro aplastado de unos 6 o 7 centímetros de longitud, y su tamaño era lo suficientemente grande como para taparle la cabeza.
¿Qué demonios eres? Podría ser una araña a la que le faltan 3 patas, pero tendrías que tener una cicatriz tremenda y no la tienes. Además, no conozco a ninguna clase de araña que tenga esas uñas. Quédate tranquila, que voy a acercarme para verte mejor. Te prometo que no te haré nada. ¿Te importa si me acerco a mirar?
La cosa esa, aparentemente, había seguido con mucho interés todo lo que Chicho le decía. Dio una vuelta en el aire y se quedó patas arriba, estirando y encogiendo la segunda pata derecha como si le dijese al niño que se acercara. Él no lo dudó, y al instante tenía la nariz pegada a la cosa, mirándola de bien cerca para averiguar de qué estaba hecha.
¡Pareces una mano! ¿Te molesta que te dé la vuelta y te toque un poco?
Efectivamente, la cosa era una mano, y se puso en pie. Es decir, de muñón, porque pies no tenía, y tendió los 5 dedos a Chicho, como diciendo, choca esos 5. Después de saludarse de esta manera, se la llevó con mucho cuidado a la mesa donde estudiaba.
Seguro que nadie ha visto algo igual. ¿Me puedes decir cómo es posible que una mano ande por ahí sola, sin cuerpo ni nada?
Después de su pregunta, se dio cuenta de la tontería que había preguntado. ¿Cómo iba a decirle algo si no tenía boca? Entonces se le ocurrió algo lógico.
¿Sabes escribir?
La mano se puso a dar saltos como una loca, aunque yo todavía no entiendo cómo le entendía sin tener orejas. Pero lo que sí que tengo claro es que la mano estaba entusiasmada por la proposición de Chicho. Así que la mano comenzó a escribir su propia historia, con una velocidad envidiable que para sí quisieran los alumnos de sexto. La historia que contó os la resumo yo ahora. Nació en ese castillo en 1506. Era el hijo único del duque de Seram y a la muerte de su padre heredó una gran fortuna en tierras y títulos y el castillo. El hermano de su padre era avaricioso y quiso arrebatarle todo. Le tendió una emboscada y mandó que lo mataran. Para comprobarlo, mandó que le cortaran la mano derecha para llevársele como prueba. Le asesinó en el cuarto que ahora se utiliza como gimnasio y le enterró debajo de las duchas. Desde entonces no puede descansar, ya que la mano debe estar junto al resto de su cuerpo. Esperaba la ayuda de alguien, pero os podéis imaginar qué sucedía cada vez que la mano se acercaba a algún niño para pedirle ayuda. Lo imagináis, ¿no? La mano había observado al niño, sabía que era diferente del resto, e incluso se había fijado en su rostro, gris y en sus cada vez más grandes ojeras. Chicho decidió ayudarle y la mano prometió hacer lo mismo. No tardó en presentarse la ocasión. Un muchachote de unos 15 años y 95 kilos de peso se acercó a Chicho exigiéndole que hiciese su trabajo sobre el mercado común. Por mucho que Chicho le gritaba que lo soltase, el mocetón no hacía nada más que zarandearle amenazándole con 1000 y un dolores si no le hacía el trabajo. Con las voces del matón se fueron acercando otros amigos del gigantón que terminaron por rodear a nuestro pobre muchacho. Lo que vieron no se les olvidó en la vida. De la mochila de Chicho salió una especie de araña, grande y pelona, a la que le faltaban tres patas, y saltó a la cara del muchacho de 90 kilos. Al verla, se pusieron los pelos de punta.
Eso que tienes en la cara es una mano con una fuerza terrible. Mano, demuéstraselo y déjalo colgado de la lámpara.
Dicho y hecho, la mano cogió al muchacho por su corbata de colegial y lo elevó hasta dejarlo colgando de la lámpara. Una sonrisa de Chicho bastó para que el resto de amigotes supieran que a partir de ese momento les tocaba a ellos hacer sus propios deberes. Nadie dijo di palabra, porque a ver quién es el listo que le cuenta al director que una mano le ha dejado colgado del techo por amenazar a un compañero para que le haga los deberes. También les ordenó a toda esa panda de músculos concentrada que se reuniesen a la noche en las duchas con picos y palas que, en cuanto durmiesen los profesores, trabajarían excavando un rato. De la mano no se supo nunca nada. Aunque yo conozco a un amigo que visita tierras inglesas y me dice que todo puede ser cierto y que seguramente la mano encontró su cuerpo. Chicho también recuperó su tranquilidad y el color de su cara. Que cada cual saque su moraleja, se lo crea o no.
Hola, soy Miguel y os voy a contar lo del Halloween en Tricio. Os invito a venir, ya que es un día muy chulo. Los niños del pueblo se disfrazan de monstruos y cosas que dan miedo. Además, después tenemos una chocolatada y llevaros un poco de dinero, ya que los niños os lo pedirán. Adiós.
Hola, queridos oyentes. Yo en Halloween en Nájera me disfrazo y voy a pedir caramelos. Y también participo en el concurso de disfraces. Adiós.
Hola, queridos oyentes. Os voy a contar el Halloween en Ventosa. Halloween en Ventosa es cuando vas, te disfrazas y por medianoche vas a un concurso de disfraces. Puedes ganar dinero o caramelos. ¡Adiós!
Hola, me llamo Marina y os voy a contar lo que hago yo en Halloween. Me disfrazo y voy a Ventosa, ya que mi tía vive allí. A eso de las 9 o así, salimos todo el mundo a la calle y vamos de casa en casa pidiendo caramelos. Luego hay un concurso de disfraces y gana el que más miedo da. Una vez ganó mi primo, pero no ha vuelto a ganar desde hace 4 años. Adiós.
Hola, queridos oyentes, soy Adrián y os voy a contar lo que hago yo en Halloween. Me he visto, doy mucho miedo y salgo a pedir por las casas, ¿vale? Entonces robo mucho dinero porque soy muy malo. Adiós.
Me dijo brujo, ¿qué consejo me das?
Tú dices,
¿Para-para-bing-bang?
Por favor de
Uki,
Es tan tonto, nadie, ninguno. Nadie se cae al pozo. Y ninguno va a pedir ayuda.
Señor, señor, ninguno se ha caído al pozo y nadie ha ido a buscar ayuda.
¿Es usted tonto?
Sí, encantado de conocerle.
Entra un gallego a la consulta de un doctor.
Oiga, doctor, que me duele el tubillo.
Pues quítese el calcetín.
Que no, que me duele el tubillo.
Pues quítese el calcetín.
Que no, que me duele el tubillo.
Venga ya, ¿eh? Quítese el calcetín.
Que no, el tubillo de mear.
Un vampiro va por la calle con la boca llena de sangre y le pregunta a un amigo:
¿dónde has encontrado tanta sangre?
¿Ves ese muro de allí?
Sí.
Pues yo no lo vi.
Mi abogado, el pobre, acabó en el manicomio.
¿Ah, sí? ¿Pues qué le pasó?
Pues chica, que perdió el juicio.
Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
La crisis no solo afecta a los mayores, es un problema de todos, y eso lo sabía muy bien Juanita.
¡Mamá, estoy muy contenta!
¿Qué te pasa, hija? ¿Estás cansada?
Sí, pero no importa, porque estoy muy feliz.
Cuéntame la razón.
Verás, te he ayudado hoy a ahorrar.
¿Y cómo lo has hecho?
Muy fácil, he venido todo el rato corriendo detrás del autobús y así me he ahorrado un euro.
¡Ay, Juanita, que hay que ser más lista! Haberte ido corriendo detrás de un taxi y así te hubieras ahorrado 20 euros.
Taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas presenta...
¡Que te cagas! Las historias más oscuras que nunca nos atrevimos a contar.
Hasta hoy, claro, pero que verán la luz para ti.
Basadas en hechos reales contados de generación en generación de alumnos. Escritas en los urinarios, cuchicheadas en los recreos, pasadas entre chuletas.
No te pases, que el guión es de José.
Eso sí, basada en su experiencia personal de más de 2 décadas de docencia.
Una advertencia. Si eres un cagao, no escuches estas historias.
Samantha, la niña del baño.
Todos en clase la llamábamos Sam, pero su verdadero nombre era Samantha.
Había venido de Rumanía 2 años antes, pero le costaba adaptarse a las nuevas costumbres.
Apenas tenía amigas.
Solo Mar
y Andrea.
Pero nunca venía a nuestra casa.
Ni quedaba con nosotros al salir de clase.
Así que nuestra amistad realmente se limitaba a acompañarla por los pasillos del Nisti para que no se metieran con ella.
Y a veces ni eso.
Ya no está con nosotras.
Bueno, a veces sí que viene.
Pero solo si te metes en el baño número 3, golpeas 3 veces la puerta y dices su nombre.
Samantha.
Samantha.
Hace 5 años que un alumno de tercero encontró a Samantha muerta, su cabeza metida en el baño, el largo pelo negro empapado y los ojos mirando más allá. La noticia hasta apareció en los periódicos y en televisión. Una misteriosa muerte que jamás fue resuelta por la policía. y eso que estuvieron una semana recorriendo el Insti, preguntando.
Yo sé lo que ocurrió.
Nunca he creído tu versión.
Pero es la verdad y en el fondo lo sabes. Has visto mis arañazos.
Ella creía en los espíritus, en los hombres lobos y en esas cosas, pero de ahí a que fueran reales...
Lo son.
Entonces, ¿qué pasó?
Tú sabes que le gustaba invocar espíritus, con la ouija, las tijeras...
Pero lo hacía sola, nunca nos dejó acompañarla.
Pero las dos vimos cómo volaban las tijeras hasta clavarse en la puerta.
Era rara y hacía cosas raras.
La policía sabía que algunos alumnos la molestaban. La llamaban rara y se metían con ella. Pero por mucho que preguntaron, no consiguieron ni una pista. Solo aquellos arañazos en la puerta del baño, insuficientes hasta para el mejor CSI. De hecho, no encontraron huellas, más bien garras.
Su mirada siempre era fría, distante.
Y así cuentan que la encontraron, la cabeza metida en la taza, los ojos abiertos, los arañazos en su espalda y en la puerta.
Desde entonces pasan cosas raras en ese baño.
Al principio la gente se lo tomaba a risa. Entraban en el baño, lo golpeaban 3 veces y la llamaban.
Y al poco rato salían con arañazos en la cara y en el cuerpo, y no sabían cómo explicarlo.
Te olvidas de los otros.
Es verdad. Algunos nunca regresaron. Simplemente abrían la puerta y no había nada, ni nadie.
Hace 2 años que se precintó ese baño, pero más de uno se colaban por debajo de la puerta y la invocaban. Era como un rito cada vez que se cumplía el aniversario de su muerte.
Seguí ahí.
No, no es cierto.
Yo la vi, ¿no te acuerdas?
Aquello fue una tontería.
No es verdad, fue real. Mira los arañazos. Yo estaba con ella aquella mañana. Habíamos salido de química y el grupito de siempre se estaba metiendo con ella. Debía acompañarla, pero me entretuve hablando con Juan. Me estaba contando qué tal le había ido su último campeonato de taekwondo. Ella quería ir al baño y me pidió que la acompañara, pero me quedé ahí, hablando. Hacía 1 mes que había aparecido el cadáver. Ya la investigación se había cerrado sin que apareciera un culpable y así me sentía yo, culpable de su muerte. Quería hablar con ella, pedirle perdón, así que entré en el tercer baño. Cerré la puerta, me senté en la taza, cogí aire profundamente y di 3 golpes en la puerta. Sam, ¿estás aquí, Samantha?
Te esperaba.
Te esperaba.
Dios mío, tienes el pelo mojado y esa mirada...
Quédate conmigo, estoy muy sola.
No puedo, sabes que me gustaría, pero tú estás muerta y yo...
Pues entonces, ¡muere!
¿Quién está ahí? ¡Abre la puerta, vamos! ¡Abre! Mar, ¿qué te ha pasado? ¿Esos arañazos?
¡Quiero irme de aquí, por favor! ¡Quiero irme de aquí! Aquello fue real. Aún tengo esos arañazos.
¿Y el profesor? ¿El susto en el cuerpo al verte en ese estado?
No he vuelto a intentarlo, pero sé que sigue ahí, en el tercer baño, esperando que alguien golpee 3 veces la puerta y diga su nombre.
Samantha.
Quédate conmigo.
Jaime y Lucía son 2 primos que se encuentran casualmente por la calle. Aparte de ellos dos, también estaban Elena, Julia y Manuela, que iban a buscar a Paula.
Hola Jaime, ¿qué estás escuchando?
Hola Lucía, estaba oyendo A Menudo Ahora en Cadena SER Rioja Alta, un programa en el que salen los chicos y chicas del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera.
¿Es que aún no te habías enterado?
Es Menudo Ahora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos.
Para que tú también lo puedas escuchar, se emite todos los domingos entre las 12 y la 1 en Cadena SER Rioja Alta.
100.7 FM.
Niñas de barrio somos.
¿Cómo?
Sí, que somos de barrio. Niñas de barrio somos.
¿Cómo?
Sí, que somos de barrio. Niñas de barrio somos.
¿Cómo?
Sí, que somos de barrio. Niñas de barrio somos.
¿Qué? ¿Qué pasa? Dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó.
Creo que no se la puede querer.
Cada libro es un tesoro distinto.
Si no lees ninguno, nunca te harás rico.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
One, two, three, go.
Haz deporte, haz ejercicio, con el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera.
Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar.
Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier.
Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong.
¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Moviendo el cuerpo a tu manera!
Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines nadie te podrá coger.
Pilates, tumba, spinning para tonificar.
Y luego no te olvides que también hay que estirar.
Métete en el agua si tú quieres natación.
Coordinas y ejercitas, corazón, respiración.
Haz deporte, haz ejercicio, mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera.
¡Pero qué duro!
¡Bum!
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Siglo XX tiene ganas de jugar y no cree en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir, vi salir de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la trampa, le di el biberón y al llegar mis padres bailar se armó. Le metí en la trampa, le di el biberón y al llegar sus padres bailar se armó. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a gogo, ni las brujas ni los ogros porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le di el biberón. De los cuentos que...